Desde la Iglesia del Señor, en Toluca, Estado de México, escuche un mensaje de poder. Ahora con ustedes, el pastor Mauricio López.
El segundo de Crónicas 20, versículos del 15 al 23. Es un pasaje un poco largo, pero Dios puso algo en mi corazón que yo creo que va a ser de bendición para todos los que están en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir que la palabra de Dios es verdad, es bendita? Amén. Entonces, leer mucha palabra es bueno también porque nos habla el Señor. Dice la palabra de esta manera: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo? Con fuerte y alta voz. Amén. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjense, aquí hay un tema como para todo un ciclo, esto de creed en Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Wow, qué pasaje. Dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Wow, puede tomar su lugar. Impresionante. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Apláudale fuerte al Señor. Amén. Bueno, usted no se perdió esta primera parte de este mensaje. Realmente qué bueno que vino hoy aquí, porque el día domingo vamos a continuar hablando de cómo Dios establece el reino en la alabanza, y esta es la primera parte, así que usted sí va a tener el mensaje completo, ¿correcto? Cuando hablamos de la alabanza como un arma, hermanos, nos damos cuenta por este pasaje de que sin duda lo es. Vemos a Josafat. Josafat era el rey de Judá. ¿Cuántos saben eso? Sí, amén. Si no lo sabía, ya lo sabe ahora. Pero Josafat era en aquel momento rey de Judá, y él pasó en un momento por la desesperación, porque vio que sus enemigos se juntaron en contra de él. Si leemos completo el pasaje de Crónicas 20, nos vamos a dar cuenta de que se juntaron estos tres pueblos, y era una cantidad tan grande de enemigos que Josafat hace una oración, pero escúchame bien, hace una oración desesperada. Ahorita no lo voy a leer, lo voy a leer en un momento más adelante. Hay gente que de repente hace oraciones desesperadas. ¿Usted no ha conocido a alguien que haga oraciones desesperadas? ¿Sí, amén o no? Pues déjeme decir una cosa: Dios no oye oraciones desesperadas. Nadie dijo amén. Pero fíjese, la oración no tiene por qué ser desesperada. Dios no oye oraciones desesperadas. Y Josafat empieza a orar, pero ora con miedo. Ora con el temor de que sus enemigos van a destruirlo a él y van a destruir a su pueblo. Hay un momento en la oración en la que él dice: Señor, no sabemos qué hacer. Y esto de sabemos es mucha gente. No sé qué hacer. Josafat, que era un buen rey, porque no vamos a decir que era un mal rey, era un buen rey, pasó en un momento de la estabilidad emocional a la desesperación. Y vemos aquí en este pasaje cómo, cuando él aprende y se le es revelado cómo pelear en la alabanza, cambian las cosas. Entonces, donde había desesperación, vuelve a haber esperanza. Donde había desesperación, hay una contestación de parte de Dios. A veces no sabemos esto, pero la alabanza, escuchen mis queridos hermanos, es un arma de guerra muy poderosa. Cuando una situación es demasiado grande para nosotros mismos, ¿qué opciones tenemos? Aquí este es el punto número uno del mensaje que quiero compartir con ustedes. Cuando una situación es demasiado difícil, ¿qué opciones tenemos? Miren, en el mundo hay un dicho que dice que si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas, no? Y si no la tienen, pues entonces también, ¿para qué te preocupas? Total, ¿qué es lo más grave que te puede pasar? ¿Que te mueras? A ver, eso no les hizo mucha gracia, pero a ver, mírenme. ¿Qué es lo más grave que te puede pasar? Te vuelvo a preguntar, ¿que te mueras? Pues sí, ¿no? Bueno, ahora voltea a ver al de al lado y dile: ¿y si me muero? ¿Pues qué? O ahora sí que, ¿y si te mueres? ¿Pues qué? No le vayas a decir más, se perdió en la guerra, ¿no? No, pero bueno, ¿y si te mueres? Pues bueno, ¿qué? ¿Qué? Se acaba el mundo, se detiene, se va a detener todo, se va a venir abajo el universo, se va a acabar la iglesia. No, mira, te aseguro que nada va a pasar. Hello, ¿sí me estás oyendo lo que estoy diciendo? Bueno, pastor, pero vemos algunos que somos más clave que otros. No, se puede morir el presidente, me puedo morir yo, quien sea. ¿Y saben qué? Este mundo sigue adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, amén o no? Entonces, vaya, ¿por qué te afanas tanto? Hay algunas personas que son... ¿sí ha conocido ustedes personas que de todo hacen un tango, una crisis, un drama? ¿Sí, amén o no? O sea, si esto y lo otro, entonces crisis. Si esto y aquello, entonces crisis. Si acá y allá, entonces crisis. Si esto y esto, aquello, problema. Y si esto y lo otro, problema. Y si no, pues también problema. Oigan, ¿saben qué? Ay, ya chole, ¿no? Córtenle. Cualquiera se cansa de estar oyendo una situación así, ¿cierto o no? Y Josafat está haciendo una oración de mucha fe, pero bien desesperado. Y tiene que venir un profeta de los hijos de Coré a decirle: ya cállate la boca, tranquilo. O sea, en primer lugar, el pueblo no es tuyo. ¿Tú crees que Dios va a permitir que el pueblo perezca? A lo mejor Dios permite que tú te mueras, pero que su pueblo perezca, olvídalo. Eso no va a suceder jamás. Hello, ¿alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Es más, si alguien sabe cómo murió Josafat, ¿alguien sabe cómo murió Josafat? ¿No? ¿Qué lo leen la Biblia ustedes o qué? ¿Alguien sabe cómo murió Josafat? Vaya, ¿Josafat fue un buen rey, sí o no? Josafat fue un buen rey, pero él en un momento dado le dijeron: no salgas a la guerra. Él tenía que salir, según su obligación, tenía que salir a la guerra, y Dios le había dicho: no salgas a la guerra. Pues ¿saben qué hizo este amigo? Se disfrazó. Se puso un bigote, así se disfrazó de Pancho Villa, ¿verdad? Dijo: a lo mejor así Dios no me reconoce, o a lo mejor mis enemigos así no me reconocen. Y dice que un arquero, ahí cualquier Juan Pérez ahí, ¿verdad? ¡Pum! Tiró una flecha al aire, así, ¡tín! Como queriendo pegarle no sé a qué, y ¡zas! Que le da a Josafat. ¿No te dije, menso, que no salieras a la guerra? O sea, ¿tú crees que si tú no estás ahí, el mundo se va a acabar? ¿Sabes qué? No es así. Hay algunos que: ay, no, es que si no estoy en el negocio, se va a venir para abajo. No, si no estoy en la iglesia, se va a venir para abajo. Si no estoy, se va a venir para abajo. ¿Sabes qué? Dios tiene cuidado de sus cosas. Amén, diga amén y apláudale al rey. Ay, ¿qué será del mundo el día que yo me muera? Les voy a decir una cosa: van a haber muchos que van a descansar, van a decir: hasta que se murió. Gloria a Dios. Mucho lo aguantamos en esta tierra. Sí. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pasó? No pasó nada. Dios está en su trono y todo está bajo control. Y ahí está Josafat: ¡ay! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Sálvanos! Tranquilo, muchacho, alaba a Dios. Si tus problemas son demasiado grandes, tienes dos opciones: o te tiras a la depresión y a llorar y a decir: ay, es que ya no sé qué hacer, ay, es que no puedo, ay, es que mis problemas. Mira, esa es opción número uno, y toda la gente en el mundo en algún momento dado hace eso. Esa es la respuesta humana. Lo normal es ponerse a llorar, tirarse a la depre, no querer levantarse de la cama. Hay gente que ahí está tirado en la cama y: ya vente a comer, no tengo hambre. Ahí están, son las 2 de la tarde y están en pijama. Las 3 de la tarde están en pijama, están durmiendo, no quieren salir a ningún lado. ¿Has conocido a una gente así? Está deprimido. Ay, no quiero hablar con nadie. Ay, quién sabe qué. Ay, mejor ya me voy a morir. Ay. Fíjense, perdón por lo que voy a decir. Agárrese fuerte de la silla. No quiero que con esto alguien se sienta ofendido u ofendida. Pero yo no sé por qué, cuando como que ya va llegando un tiempo en la vida, como que algunos dicen: es que ya soy un mueble, ya nadie me hace caso, ya nada más me arriban para acá, me arriban para allá, ahí la vieja no sirve, ahí el viejo no sirve. No seas dramático. Eso está en tu cabecita. Hello, ¿sí me están oyendo? Ay, es que ya nada más parezco un mueble, me arriman, nadie me hace caso, soy un cero. No. Ay, ay. De verdad, hermanos, les digo una cosa, cualquiera se cansa de eso. Entonces, esa es la opción número uno. ¿Tienes grandes problemas? Pues alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Sí o no? Amén. Fíjense, nosotros vemos ahí en ese pasaje que cuando ese pueblo se decidió a alabar a Dios, entonces las cosas cambiaron. Las cosas se transformaron. Y miren, podríamos haberlo ligado. Bueno, no es el propósito, ¿verdad? Pero ya les dije cómo murió Josafat. Si Josafat hubiera aprendido la lección de no ser un preocupón de primera clase, les aseguro que a lo mejor se hubiera muerto de viejito, tranquilo en su cama, diciendo, y a un lado un sacerdote del Antiguo Testamento diciéndole: fuiste un buen siervo, Josafat, descansa con tus padres, ¿verdad? Y entonces, ay, así tranquilito se hubiera quedado ahí. No, pero este pensaba que si no estaba él en la acción, que si no metía en las manos, que si él no hacía algo, nada iba a suceder. ¿Y qué pasó? Aunque era un buen rey, se murió antes de tiempo. ¿Y todo por qué? Por preocupón. ¿Todo por qué? Por afanado. Cualquiera con la experiencia que tuvo este hombre ahí en ese capítulo 20 diría: no, hombre, aprendió una lección como para confiar en Dios para siempre. Y oigan qué palabras dijo: créanle al Señor, créanle a sus profetas y serán bendecidos y serán prosperados. Wow, oye, se me hace que tú aprendiste una lección impresionante. Esa fue una lección de fe. Pues qué, no aprendió, o no la aprendió completa, o se le olvidó en el camino. Si tus problemas son tan grandes que te sobrepasan, hermano, van a haber momentos en que tú vas a decir: es que esto no tiene solución, para mí no tiene solución. ¿No tiene solución? Perfecto, entonces deja que Dios sea Dios. Fíjense, ese es el momento maravilloso y perfecto y preciso para dejar que Dios sea Dios. Denle un aplauso al rey, por favor. Si no pasamos esta clase de pruebas, ¿cuándo vamos a ver la mano de Dios en acción? Yo pregunto. Fíjense, les voy a dar algunos ejemplos de cosas sencillas. Si a ti te da una, bueno, a ti no, anciano, porque yo sé que te tomas una medicina y te pones ahí medio mal, ¿no? Pero bueno, te da una gripa, Anita. Es fácil tomar una aspirina, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la fe? No estoy diciendo que eso sea malo, pero sabemos que estos problemas, vamos a decirlo así, ¿para qué molesto a Dios si yo sé que si me tomo una aspirina, pues con eso basta y sobra? ¿Sí me comprende lo que estoy diciendo? O sea, hay cosas en las que decimos: papá, yo sé que tú eres grande y poderoso, pero la verdad, o sea, mira, ni te molestes con esto, porque yo sé que lo puedo sacar. ¿Sí o no? O usted es uno de esos misticotes que en la mañana le pregunta a Dios hasta de qué color se va a poner los calcetines. Oh, si yo le pregunto: oh, papá, dime, revélame, ¿de qué color quieres que me ponga hoy mis calcetines? Grises, hijo, grises. Ay, sí. Y entonces, como papá dijo que grises, entonces yo me puse unos grises. No seas místico. No seas místico, no seas espiritualoide. Hay cosas que tú decides todos los días. ¿Sí? Yo no le pedí al Espíritu Santo: ilumíname, Señor, ¿voy de traje o voy de suéter? Mi esposa me dijo: ponte esto porque no quiero planchar. Ok, está bien. Esa fue una revelación profunda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay cosas que tú las decides todo el tiempo, donde Dios no tiene nada que ver en eso. O sea, tú sabes cómo resolver problemas. Hoy has pasado por un montón de situaciones en tu vida y tú sabes cómo salir adelante. Pero de vez en cuando te topas con una montaña y dices: ¡ah! ay, 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 ay. ¿Y esto cómo le hago? Y Josafat estaba diciendo: no sé cómo salir de esta vivo. Auxilio, o nos salvas o nos aniquilan. Sí, hay un momento en que tus problemas pueden ser tan grandes que tú los veas desde un punto de vista que digas: es que no hay solución. En mi experiencia humana no sé qué hacer. Ah, bueno, cuando llegues a ese punto, deja a Dios ser Dios y simple y sencillamente alábalo. Si te dice un doctor: tienes gripa, te manda un antihistamínico, un antigripal y se acabó. ¿Sí? Ya, eso es todo. Descanse, duerma, ¿sí? Sude la gripa y ya, usted va a estar bien. Pero si dice el médico: tienes un cáncer, ¿y qué cree? Que no se lo detectamos a tiempo y está en una fase muy avanzada, y sabe que yo creo que no hay nada que hacer. Entonces tú dices: ¡ay! ¿Y ahora qué hago, Dios? Te digo una cosa: alaba a Dios y deja a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios. Espera tu milagro, alábalo, bendícelo. Tú vas a ver cómo tus enemigos se van a matar unos a otros. Alábalo, bendícelo. Amén. Amén. De eso se trata. La guerra espiritual en la alabanza es algo poderoso. Es algo maravilloso. Hay gente que dice: ya no encuentro respuesta con mis hijos, no sé qué hacer. No sé qué hacer en esta situación de familia. Esto me ha sobrepasado por completo. ¿No sabes qué hacer? Alaba a Dios. Dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que ¿qué? Aquellos que aman a Dios, aquellos que tienen un propósito y conforme a ese propósito han sido llamados. Hermanos, yo les puedo decir una cosa y se los digo con confianza. Yo sé que no me voy a morir mañana. Yo sé que eso no es el plan de Dios. Lo sé porque tengo cosas que hacer. ¿Me explico? Así que, mire, escuche bien lo que le voy a decir. Si el diablo viene y te miente y te dice que ya tu tiempo se acabó, o alguna situación así, tú sabes y tienes la convicción porque Dios te ha dicho, Dios te ha hablado, Dios te ha mostrado que hay planes contigo, entonces tú aférrate. Aférrate a una palabra, aférrate a una promesa y dile: no, ¿sabes qué, Satanás? Tú no me cortas a mí la vida. A mí nadie me quita la vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? A mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en rescate. Ese era el propósito, ese era el plan. A mí nadie me quita la vida, yo vine a darla. Señor, mi vida no está terminada todavía. Mi plan, o el plan que tú tienes conmigo, no está completado todavía. Así que no moriré, sino que viviré para anunciar las obras del Señor. Así que adelante, adelante, adelante. Alábalo, bendícelo. No se ha acabado nada. No se ha acabado nada. Y esto de verdad me hace recordar un testimonio que escuché hace varios años de una persona precisamente que estaba en medio de un accidente muy grave, ¿sí? Había sufrido un accidente muy grave y él estaba ahí en el accidente. Y había sido un accidente de automóvil tan fuerte que él sentía que se moría. Y esa persona de la que les estoy contando es una persona que cuando contó ese testimonio, dice, les digo, ahorita me regresó esto a la memoria, ahorita no tenía yo esto preparado en mi mensaje, pero recuerdo que este varón decía ese salmo, decía: no moriré, sino que viviré para anunciar las obras del Señor. Él estaba seguro, él estaba convencido, ahí entre los fieros retorcidos, él estaba seguro que su tiempo no era ese. Que ese no era el momento en que él tenía que partir. Ese no era el momento en el que él se tenía que ir. Y ese hombre decía: no moriré, sino que viviré para anunciar las obras del Señor. Eso tiene muchos años, quién sabe si mamá se acuerde. Pero eso fue en amistad. Y el que sobrevivió fue el padre de familia. Él era el que decía: voy a vivir, voy a vivir. En aquel entonces él perdió a toda su familia en ese accidente de tránsito. ¿Te acuerdas de Sabrina? ¿Sabrina? ¿Samantha? ¿Cómo se llama esta niña? Samantha. Ella, yo me acuerdo de ella porque era servidora y también estaba en alabanza o algo así. Toda la familia estaba muy metida con Dios. El que estaba menos metido con Dios era él, precisamente él que era el papá, era el que estaba menos metido con Dios. Y él contó en su testimonio, ahorita me acordé de todo esto, quién sabe por qué me estoy acordando, pero pues bueno, por algo el Señor pone esta clase de cosas. Y me acuerdo que él contaba en la congregación en aquella ocasión que él vio a su familia partir. O sea, fue el accidente y él, en un momento, entre el golpe, entre el choque, entre el shock de lo que pasó, él contaba que él veía a su hija que le decía: ya nos vamos, papá. Y le decía: ¿cómo que se van? Y él se quería ir y su hija le decía: no, tú te quedas. El Señor dice que tú te quedas. Nosotros nos vamos, pero tú te quedas, porque tienes cosas que hacer para Él. Y entonces cuando regresó del golpe, así de la situación del shock, volteó y entre los fieros retorcidos vio que su familia todos estaban muertos. Y él empezó a clamar y empezó a decir ese salmo: no moriré, sino que viviré para anunciar las obras del Señor. No moriré, sino que viviré para anunciar las obras del Señor. Y quién sabe cuánto tiempo estuvo metido en esos fierros, porque se fueron a una barranca. Pero el caso es que lo sacaron y él sobrevivió. Y vivió para servir a Dios. Son de esas cosas que cuando uno las sabe, cuando uno las entiende, cuando uno las ha escuchado, te marcan, hermanos, te marcan. Te quedan como algo en tu vida que dices: wow, es increíble que esto le haya pasado a una persona. Pues yo quiero que ustedes imaginen el pánico en el que estaba Josafat. No era un miedo, era pánico. Él literalmente veía a su pueblo arrasado, terminado. Si nos vamos ahí, y me voy a regresar en los versículos, él literalmente veía a su pueblo destruido. Miren, en el versículo 12, fíjense lo que dice ahí: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Está hablando de los pueblos que venían contra él. Dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Parece una oración de fe, ¿sí o no? Parece una oración de fe, pero no es una oración de fe. Está desesperado. Esa es la realidad. Y hermanos amados, cuando una oración está no llena de fe, sino llena de desesperación, Dios no la oye. Tal vez algunos de ustedes, y escúchame bien y pongan mucha atención a lo que estoy diciendo, tal vez algunos de ustedes han hecho oraciones desesperadas y han estado esperando que Dios conteste esas oraciones desesperadas, y Dios no contesta oraciones desesperadas. Dios contesta oraciones de fe. Cuando hay desesperación, hay miedo, hay temor, ¿sí? Hay dudas. Está esa oración desprovista de poder porque está revestida de miedo. ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Amén? ¿Sí o no? Así que escucha bien esto que te voy a decir. Por favor, no le cuentes a Dios sobre tus problemas. Él ya lo sabe. Más bien declara que Él es mayor que ellos. Por eso debes alabarlo. Aleluya. ¿Me escuchaste lo que dije? No le cuentes a Dios de tus problemas. Ay, Dios, ya no sé qué hacer. Es que ya no puedo. Mira, Dios ya lo sabe. Mejor declara cuán grande es Él. Proclámalo, decláralo. Señor, yo sé que mayor eres tú que el que está en el mundo. Señor, abre mis ojos. Así como, ¿se acuerdan aquel siervo del profeta? Aquel hombre se llamaba Giesi, ¿se acuerdan? Y estaba desesperado porque estaba rodeado de enemigos el profeta. Y el profeta le dice: Señor, dice Eliseo, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El otro estaba que temblaba y desesperado. Ay, no tienes miedo, Eliseo, no te da miedo de que mira cuántos grandotes, cuántos carros, ¿qué hacemos? No, hombre, son más los que están con nosotros que ellos. Señor, ábrele los ojos para que vea. ¿Cuántos han hecho oraciones desesperadas? Mejor no levanten la mano. Por favor, ya no le cuenten a Dios de sus problemas. Ay, es que ya no sé qué hacer con mi viejo, ya no sé qué hacer con mi mujer, ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer con la economía, ya no sé qué hacer con el trabajo, ya no sé qué hacer con la iglesia, ya no sé qué hacer con nuestros hermanitos. No le cuentes a Dios de tus broncas, ya la sabe. Alábalo. Alábalo, dile al de al lado, alábalo. Haz guerra, alábalo. Aleluya, denle otro aplauso al Rey de Gloria. Amén. Amén, eso es maravilloso. Escuche bien esto. Alabar a Dios en medio de las tormentas nos distingue a nosotros como verdaderos creyentes. ¿Sí? Amén. Diga esto, por favor. Alabar a Dios en medio de las tormentas me distingue como un verdadero creyente. A ver otra vez. Alabar a Dios en medio de las tormentas me distingue como un verdadero creyente. Pues, ¿verdad? Bien. Gente. Ok. Sí, creo que lo dijo. ¿Por qué decimos esto? Hermanos, la Biblia dice en los Salmos, en el Salmo 115, versículo 17 y 18, que los muertos no alaban a Dios. ¿Sí? Y estoy hablando de los espirituales. Vea lo que dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendecimos al Señor desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Aquellos que no tienen vida espiritual no pueden alabar a Dios. ¿Cómo me pides, pastor, que en medio de mi dolor, que en medio de tantos problemas, alabe yo a Dios? A mí se me hace que tú te estás burlando de mí, pastor. No me ves cómo estoy en este dolor. No me ves cómo estoy de amolado y tú quieres que me ponga a danzar. Pues, ¿qué crees? Que yo no soy el que quiere que dances, es Dios el que quiere que le dances. ¿Sí, amén o no? Así es. Alábalo, papá. ¿Pero cómo? Así, alábalo. Es que no tengo ganas. Nadie te preguntó si tienes ganas. Alábalo. ¿Sí, amén? Yo no sé en qué momento, y bueno, tal vez sí sé en qué momento. Eso sería como hacer un análisis de la música cristiana y de la evolución de la alabanza y adoración en los últimos 30 años. Pero hubo un momento en la historia de esos últimos 30 años en que la alabanza y la adoración se volvieron algo meramente emocional. Si tengo ganas, canto. Si no tengo ganas, no canto. Si estoy feliz, canto. Si no estoy feliz, no canto. Si tengo ganas, si me siento feliz, danzo. Si no me siento feliz, no danzo. Si me gusta el ritmo, danzo. Si no me gusta el ritmo, pues tampoco danzo. O sea, hermanos, entendamos una cosa: alabar a Dios es una orden, y más que una orden, es una estrategia de guerra. Si estás vivo, por eso dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Estás vivo, estás respirando, entonces mientras estés vivo, alaba a Dios. Tienes vida espiritual, alaba a Dios. Te aseguro que los que se van al infierno no lo alaban. Dice, los que descienden al Seol, los que bajan al silencio, no alaban a Dios. Los vivos, sí. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso dice la palabra que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque los que creen en el Señor, aunque estén muertos físicamente, viven. Viven. Aleluya, apláudale al Rey de Gloria. Así es. ¿Qué arma más poderosa, hermanos? ¿Qué arma más poderosa? Oiga, ahí en el cielo no podemos verlo, pero si tuviéramos una visión espiritual y el Señor abriera por un momento las cortinas de los cielos para que pudiéramos observar lo que pasa en su presencia hay un continuo regocijo, hay fiesta, hay alabanza, hay adoración, y delante de Él están los santos, los redimidos de todos los tiempos y de todas las edades, haciendo una cosa: alabando y bendiciendo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y hermanos, llegará el día en que todo ese perfume de adoración, todo ese incienso que se está preparando, llegará el momento en que vendrá un juicio tal sobre la tierra que no hay arma más poderosa que se esté juntando precisamente que la alabanza y la adoración combinada de los santos por los siglos de los siglos, alabando a Dios y pidiendo justicia. Llegará el momento cuando eso se derrame sobre esta tierra, cuando entonces toda injusticia se va a acabar, toda la maldad se va a acabar. Pero es el resultado de que han habido multitudes, y hay multitudes y millones de santos y ángeles y personas que están ahí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Así que ahora ya sabes qué hacer. Por favor, no hagas oraciones desesperadas. Por favor, cree que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Llegas a un momento donde hay un precipicio, por favor, no te tires a hacer una oración como la de Moisés. Porque también Moisés hizo una oración desesperada cuando llegaron a la orilla del mar y veía que los egipcios estaban detrás de él. Fíjense cómo disfrazamos a veces las cosas, ¿no? Le hacemos creer a la gente que es fe y no es fe, es terror. Ya no sabemos qué hacer. Alábalo. Bendícelo. Ahora sí que hay un canto que dice: no la entiendo, pero la tengo, ¿no? Ahí sí. Hay ocasiones en que tu mente te dice: bueno, ¿y con qué razones o con qué motivos voy a levantar las manos o voy a cantarle a Dios? ¿Con qué razones? ¿Con qué motivación? Con la única motivación de que Él es Dios. Deja a Dios ser Dios. Cuando tú hagas eso, vas a ver un milagro increíble. Y miren, ya con esto voy a terminar. Si me ayudas, Gabo, por favor. Fíjense, en el versículo 25 y 26 de este mismo pasaje, dice la palabra que los enemigos de Israel, ya leímos, dice que cayeron bajo el poder de Dios, ¿no es cierto? Se mataron unos a otros. Esos ejércitos que parecían invencibles cayeron en un momento de confusión y se asesinaron unos a otros. Increíble, qué final más, vaya, ¿cómo lo digo? Por decirlo menos, surrealista, ¿no? Extraño, ¿no? Completamente extraño. Dios les dice a ellos: tienen que salir a pelear. ¿Pero a pelear cómo, Dios, si no tenemos fuerza? Nadie está diciendo que no vas a tener que enfrentar tu problema. Lo vas a enfrentar, pero lo vas a enfrentar en alabanza. Te vas a ir al monte y vas a salir y vas a aclamar y vas a bendecir mi nombre. Y dice que salieron los levitas, clamaron, danzaron, tocaron trompetas, gritaron, alabaron, y los enemigos de Israel se mataron unos a otros. Pero ese no es el fin de la historia. No solamente Dios los liberó de esos enemigos, sino que en el versículo, vuelvo a decir, 25 y 26, dice: entonces viendo Josafat y su pueblo, perdón, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, o sea, se mataron entre todos y lo dijeron, pues bueno, pues hay que bajar a ver qué quedó entre los muertos, ¿no? Y vinieron a despojar a los cadáveres, y hallaron entre los cadáveres, dice, muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí. Fíjense. Y dice, tanto que no lo podían llevar. O sea, había tanto botín, tanto dinero, tantas alhajas, tantas cosas buenas entre los que se mataron, que no pudieron llevarse todo en un día. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar, o de aquel paraje, Valle de Beraca, hasta el día de hoy. ¿Sabe qué significa Beraca? Significa bendición. Donde Josafat pensó que era el fin de su vida, el fin de su dinastía, el fin de su pueblo, ahí se convirtió en el lugar de su bendición. ¿Qué te parece? La próxima vez que llegues a un punto desesperado y digas, ahora sí se acabó, hasta aquí llegó Mauricio López, pues ¿qué crees? Que ese momento es mi mejor momento. Aleluya, apláudale al Rey. En ese momento Dios va a ser Dios. Dios va a ser Dios en medio de tu vida. Y mira, va a ser tanta la bendición que va a quedar ahí después de la victoria. La victoria inicial es: se mataron. ¿Sí? Esa es nada más la bendición inicial. Pero va a quedar tanta victoria y tantos tesoros residuales ahí, que por días, por años, por semanas, por meses vas a estar sacando riquezas de eso que tú enfrentaste y que venciste por la alabanza. Aleluya. Vas a estar sacando de ahí, es una mina, es una mina. Vas a estar sacando tesoros y tesoros y tesoros y tesoros de todo lo que el diablo quiso hacerte, todo lo que el diablo juntó para destruirte. Ahí el Señor te va a dar una mina de oro, una mina de bendiciones, una mina de donde vas a extraer bendición y bendición y bendición. Aleluya. Sí, Señor. Póngase un momento de pie. Ay, yo quiero que levantes tus manos a Dios y le adores un momento y le bendigas. Y le digas: Padre, bendito es tu nombre, Señor. Porque cuando yo pensaba que ya no había solución, Señor, solamente me has traído al momento más grande y más sublime para bendecirme, para darme en abundancia todo lo que necesito, mi Dios. Y ahí de entre los despojos vas a recoger gran bendición, grandes riquezas, grandes riquezas espirituales, grandes riquezas materiales, grandes experiencias para tu vida, para tu ministerio, para tu negocio, para tu familia. De ahí vas a recoger grandes, grandes, enormes bendiciones por días y días y días y días. Te lo profetizo, vas a estar recibiendo de ese lugar enormes bendiciones. Deja a Dios ser Dios, alábalo, bendícelo. Si así con tus manos levantadas, bendice a Dios, adóralo. Si no tenías razones para alabar, o en algún momento habías sentido que se te habían acabado las razones para adorar, las razones para bendecir, ahora alábalo. Ahora alábalo y bendícelo y dile: Dios, tú tienes control de todo. No hay nada que se salga de tus manos. Nada, absolutamente. No hay nada, Señor, que sea más grande que tú. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada que tú no puedas solucionar. No hay nada, Señor, que tú no puedas vencer. Oh, mi Dios. Te bendecimos, Señor, adórale. Gracias, Cristo. El Dios de toda gracia, Señor, y nos has bendecido, has determinado sobre nosotros, Señor, derramar bendición, derramar tu gloria. Tú, Señor, nos has mirado con tu favor, y hoy sabemos, Padre, que nada se sale de tu mano. Nada, Señor, puede arrebatarnos el centro de tu voluntad y de tu corazón y de lo que tú tienes para nosotros. Nada, absolutamente, Señor. Estamos seguros en ti, Jesús. Ora mañana la bashante la. Señor,
la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir por tu sangre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Rey, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús, eres más grande que mis problemas, gracias, Dios, gracias, gracias, Señor. Necesidad, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús, más grande que la enfermedad, dígaselo, gracias. Señor Jesús, oh, no hay nada que Él no pueda hacer por ti, mi hermano. No hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que Él no pueda solucionar, no hay nada que Él sea imposible para Él. Solo dale gracias y dile: Padre, yo recibo ese milagro, yo recibo esa sanidad, yo recibo la salvación de mi familia, yo recibo lo que creía que era imposible, lo que yo no podía concebir en mi mente que fuera posible, Señor. Hoy ya no hago oraciones desesperadas, hoy declaro que tú eres más grande, declaro que mayor eres tú que el que está en el mundo. Hoy abro mis ojos y me doy cuenta, Señor, de que tú estás conmigo. Y si tú estás a favor mío, ¿quién contra mí? Nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Señor, por un camino vendrá contra mí el adversario, vendrá como un río, pero tu Espíritu Santo levantará bandera y por siete caminos tendrá que salir huyendo. Hoy así lo declaro en el nombre de Jesús, y a Cristo sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Reciba su milagro el día de hoy. Reciba su sanidad. Reciba la gloria. Reciba el toque de Dios en esta hora, sí, Jesús. Oh, Shandarina, la Mayarada. Oh, Padre, qué maravilloso tiempo, Jesús. Qué maravilloso tiempo, Jesús. Aleluya. Apláudale más fuerte, el signo. Aleluya. Alguien diga: Dios es bueno. Santo. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con Dios?
Gracias por haber escuchado este mensaje. Hasta la próxima.